La inmortalidad, de Milan Kundera. Capítulo 1. Aquella señora podía tener 60, 65 años. Yo la miraba mientras estaba acostado en una camilla frente a la piscina de un club de gimnasia, situado en la última planta de un edificio moderno. Desde donde se ve, a través de unas grandes ventanas, todo París. Estaba esperando el profesor, Averianus, con el que a veces me reúno aquí para charlar. Pero el profesor Averianus no llegaba, y yo miraba a una señora. Estaba sola en la piscina, metida en el agua hasta la cintura, mirando hacia arriba a un joven instructor vestido de chandal, que le enseñaba a nadar. Le daba órdenes, tenía que sujetarse con las manos al borde de la piscina, y aspirar profundamente. Lo hacía con seriedad, con empeño, y era como si desde las profundidades del agua se oyera el sonido de una vieja locomotora de vapor. Aquel sonido idílico, hoy ya olvidado, que para quienes no lo conocieron solo puede ser descrito como la respiración de una vieja señora que junto al borde de una piscina aspira y expira sonoramente. Yo la miraba fascinado. Me quedé absorto en su enternecedora comicidad. El instructor también era consciente de ella, porque le temblaba a cada momento la comisura de los labios. Pero después me saludó un conocido, quien distrajo mi atención. Cuando quise volver a mirarla, al cabo de un rato, la lección ya había terminado. Se iba, en bañador, dando la vuelta a la piscina. Pasó junto al instructor y cuando estaba a unos 3 o 4 pasos de distancia, volvió hacia él la cabeza. Sonrió e hizo con el brazo un gesto de despedida. En ese momento se me encogió el corazón. Aquella sonrisa y aquel gesto pertenecían a una mujer de 20 años. Su brazo se elevó en el aire con encantadora ligereza. Era como si lanzara al aire un balón de colores para jugar con su amante. Aquella sonrisa y aquel gesto tenían encanto y elegancia, mientras que el rostro y el cuerpo ya no tenían encanto alguno. Era el encanto del gesto, ahogado en la falta de encanto del cuerpo. Pero aquella mujer, aunque naturalmente tenía que saber que ya no era hermosa, la había olvidado en aquel momento. Con cierta parte de nuestro ser vivimos todos fuera del tiempo. Puede que solo en circunstancias excepcionales seamos conscientes de nuestra edad y que la mayor parte del tiempo carezcamos de edad. En cualquier caso, cuando se volvió, sonrió y le hizo un gesto de despedida al joven instructor, que no pudo contenerse y se echó a reír. No sabía su edad. Una especie de esencia de su encanto, independiente del tiempo, quedó durante un segundo al descubierto con aquel gesto y me deslumbré. Estaba exactamente impresionado y me vino a la cabeza la palabra Agnes. Agnes. Nunca he conocido a una mujer que se llamara así. Capítulo 2. Estoy acostado en la cama en un dulce ensueño. Ya a las 6 de la mañana, en un ligero primer despertar, llevo la mano hacia una pequeña radio que tengo junto a la almohada y aprieto el botón. Se oyen las primeras noticias de la mañana. Apenas soy capaz de diferenciar las distintas palabras y vuelvo a dormirme, de modo que las frases de los locutores se convierten en sueños. Es el momento más hermoso del sueño, el instante más placentero del día. Gracias a la radio soy consciente de que constantemente me duermo y me despierto de ese magnífico vaivén entre la vigilia y el sueño, que por sí mismo ya es causa suficiente para que el hombre no lamente haber nacido. ¿Es solo un sueño o estoy de verdad en la ópera y veo a 2 cantantes vestidos de caballeros medievales que cantan sobre el tiempo que va a ser? ¿Cómo es que no cantan sobre el amor? Pero luego me doy cuenta de que son locutores, ya no cantan, sino que bromean y se interrumpen el uno al otro. Será un día caluroso, pesado, con tormentas, dice el primero, y el segundo con coquetería. ¿En serio? La primera voz con la misma coquetería responde, ¿me huí? Perdona, Bernard, pero es así. Habrá que soportarlo. Bernard ríe en voz alta y dice, es el castigo por nuestros pecados. Y la primera voz, ¿por qué tengo yo que sufrir por tus pecados, Bernard? En ese momento, Bernard se echa a reír. Mucho más aún. para que todos los oyentes se enteren de la clase de pecados de que se trata. Y yo comprendo, ese es nuestro único deseo profundo en la vida. Que todos nos consideren grandes pecadores, que nuestros vicios sean comparados con los chaparrones, las tormentas, los huracanes. Que cuando los franceses abran hoy el paraguas, se acuerden de la risa ambigua de Bernard y la tengan envidia. Le doy vueltas al botón hasta llegar a la emisora más cercana, porque quiero provocar, en el sueño que se aproxima, imágenes más interesantes. En la emisora vecina, una voz de mujer anuncia que el día será caluroso, pesado, con tormentas, y yo me alegro de que tengamos en Francia tantas emisoras de radio y de que en todas se diga, exactamente en el mismo momento, lo mismo acerca de lo mismo. La unión armónica de la uniformidad y la libertad. ¿Puede ser algo mejor la humanidad? Así que le doy vuelta de nuevo al botón hasta el sitio en que Bernard exponía hace un momento sus pecados. Pero en su lugar oigo otra voz que canta un nuevo modelo de marca Renault. Le doy más vuelta y un grupo de voces femeninas elogia una liquidación de abrigos de piel. Vuelto a la emisora de Bernard. Oigo los dos últimos compases del himno del coche de Renault y enseguida habla el propio Bernard. Con voz cantarina que imita la melodía que acaba de sonar, anuncia que ha salido una nueva biografía de Hemingway, la número 107. Pero que esta vez es verdaderamente muy importante. La número 127. Pero que esta vez es verdaderamente muy importante, porque de ella se deduce que Hemingway no dijo en su vida ni una palabra que fuera cierta. Exageró el número de heridas que sufrió durante la Primera Guerra Mundial y fingió ser un gran seductor, a pesar de que ya quedó demostrado en agosto de 1944 y luego otra vez a partir de julio de 1959, que fue totalmente impotente. ¡Oh! ¿De verdad? Sonríe la otra voz y Bernard responde con coquetería, ¿me oí? Y volvemos a estar todos en la escena de la ópera. Está con nosotros incluso el impotente Hemingway. Y luego de pronto una voz muy seria habla del proceso legal que en las últimas semanas inquieta a toda Francia. Durante una operación completamente sencilla, una paciente murió por culpa de una anestesia mal aplicada. En relación con el caso, la organización destinada a defender a los que llama consumidores propone que todas las operaciones sean en adelante filmadas y archivadas. Solo así, afirma la Organización para la Defensa de los Consumidores, es posible garantizarle al francés que muera en un quirófano que el tribunal será a cargo de la correspondiente venganza. Después vuelvo a dormirme. Cuando desperté ya eran casi las 8:30 y me imaginé a Agnes. Está acostada como yo en la cama ancha. El lado derecho está vacío. ¿Quién será su marido? Seguramente alguien que sale temprano de casa el sábado por la mañana. Por eso está sola y va y viene suavemente entre el despertar y el sueño. Después se levanta. Frente a ella, sobre una larga pata como una cigüeña, está el televisor. Le echa por encima de su camisón, se cubre la pantalla como un telón de flecos blancos. Ahora está de pie junto al lado de la cama y la veo por primera vez desnuda. A Agnes, la heroína de mi novela. No soy capaz de apartar los ojos de esa hermosa mujer y ella, como si sintiera mi mirada, corre a vestirse en la habitación contigua. ¿Quién es Agnes? Al igual que Eva provino de la costilla de Adán, al igual que Venus nació de la espuma del mar, Agnes surgió del gesto de esa señora de 70 años que levantaba el brazo para despedirse de la piscina, del instructor, y cuyos rasgos ya se diluyen en mi memoria. Ese gesto despertó entonces en mí una enorme e incomprensible nostalgia, y de la nostalgia surgió la figura de la mujer que llamó Agnes. Pero no se define al hombre, y quizá más aún al personaje de una novela, como ser único, irrepetible. ¿Cómo es posible entonces que el gesto que vi en el hombre, que estaba unido a él, que lo caracterizaba, que constituía su encanto personal, sea al mismo tiempo la esencia del hombre B y de mis sueños sobre él? Esto merece una reflexión. Si a partir del momento en que apareció en el planeta el primer hombre, pasaron por la Tierra unos 80 mil millones de personas, resulta difícil suponer que cada una de ellas tuviera su propio repertorio de gestos. Desde un punto de vista aritmético, esto es sencillamente imposible. No hay menor duda de que en el mundo hay muchos menos gestos que individuos. Esta comprobación nos lleva a una conclusión sorprendente. El gesto es más individual que el individuo. Podríamos decirlo en forma de proverbio: mucha gente, pocos gestos. Dije al comienzo, cuando hablé de la señora de la piscina, que una especie de esencia en su encanto, independiente del tiempo, quedé durante un segundo al descubierto con aquel gesto y me deslumbró. Sí, así lo entendí en aquel momento, pero me equivocaba. El gesto no descubrió en aquella señora esencia alguna. Más bien podría decirse que aquella señora me dio a conocer el encanto de un gesto. Y es que el gesto no puede ser considerado como una expresión del individuo, como una creación suya. Porque no hay individuo que sea capaz de crear un gesto totalmente original y que solo a él le corresponda. Ni siquiera puede ser considerado como su instrumento. Por el contrario, son más bien los gestos los que nos utilizan como sus instrumentos, sus portadores, sus encarnaciones. Agnes ya se había vestido y salió a la antesala. Allí se detuvo un momento a escuchar. Desde la habitación contigua llegaban unos sonidos confusos de los que dedujo que su hija acababa de levantarse. Como si quisiera evitar el encuentro, apuró el paso y salió al pasillo. Entró en el ascensor y apretó el botón de la planta baja. El ascensor, en lugar de ponerse en marcha, empezó a temblar, sin moverse de su sitio, como un hombre afectado por el baile de San Vito. Aquella no era la primera vez que el ascensor la había sorprendido con sus estados de ánimo. Una vez empezó a subir cuando ella quería bajar. Otra vez no quiso abrir las puertas y se mantuvo presa durante media hora. Tenía la sensación de que quería decirle algo, comunicarle algo con sus burdos medios de animal mudo. Ya se había quejado varias veces de él a la portera, pero como con los demás inquilinos se comportaba correcta y normalmente, la portera consideraba el contencioso de Agnes con el ascensor como una cuestión privada de ella y no le prestaba atención. Agnes no tuvo esta vez más remedio que bajar del ascensor e ir a pie por la escalera. En cuanto salió y se cerraron las puertas, el ascensor se tranquilizó y bajó tras ella. El sábado era siempre para Agnes el día más fatigoso. Paul, su marido, se iba antes de las 7 y se quedaba a comer con algunos de sus amigos, mientras ella empleaba el día libre para hacer frente a las 1000 obligaciones pendientes, mucho más desagradables que las de su trabajo. Tenía que ir a correos y pasarse media hora en su cola, comprar en el supermercado, donde discutía con la dependencia y perdía el tiempo esperando el turno para pagar. Llamar al fontanero y rogarle que viniera a la hora establecida para que ella no tuviera que quedarse todo el día en casa por su culpa. Mientras tanto, trataba de encontrar un momento para descansar en la sauna, a la que no tenía tiempo de ir durante la semana, y se pasaba siempre al final de la tarde con el aspirador y un trapo, porque la asistenta que iba los viernes era cada vez más descuidada. Pero este sábado era distinto a otros sábados. Hacía precisamente 5 años que había muerto su padre. Ante sus ojos volvió a desarrollarse una escena. El padre está sentado, con la cabeza inclinada sobre un montón de fotografías rotas. Y la hermana de Agnes le grita: ¿cómo puede romper las fotografías de mamá? Agnes defiende al padre y las dos hermanas discuten llenas de repentino odio. Subió al coche que estaba aparcado delante de la casa. Capítulo 3. El ascensor la llevó hasta el último piso de un moderno edificio, donde había un club de gimnasia con una piscina grande para nadar, otra piscina pequeña para masaje subacuático, sauna, baño turco y vista sobre París. Los altavoces llenaban el vestuario de música de rock. Hacía 10 años, cuando había empezado a ir, el club tenía pocos socios y había tranquilidad. El club mejoraba de año en año, cada vez había más cristal, luces, flores artificiales y cactus, más altavoces, más música, y también cada vez más gente, que además se había duplicado a partir del momento en que comenzó a reflejarse en los enormes espejos con los que la dirección del club decidió revestir todas las paredes del gimnasio. Se acercó al armario del vestuario y comenzó a desnudarse. A escasa distancia, oía la conversación de dos mujeres. Una de ellas, en voz baja y lenta, con tono agudo, se quejaba de que su marido dejaba todas las cosas tiradas por el suelo. Libros, calcetines, periódicos y hasta las cerillas y la pipa. La otra hablaba con voz de soprano y al doble de velocidad. La costumbre francesa de pronunciar la última sílaba de la frase una octava más alta hacía que el ritmo de su conversación se pareciese al cacareo enfadado de una gallina. «Eso sí me parece fatal de tu parte. Haces muy mal. Eso me parece fatal. Tienes que decírselo con toda claridad. Eso no se lo puede permitir. Es tu casa. Tienes que decírselo con firmeza. No puede permitirse hacer lo que él se le dé la gana». La segunda, como si sufriera por el conflicto entre la amiga de cuya autoridad reconocía y el marido al que amaba, explicaba melancólicamente: «Es que él es así. Siempre lo ha tirado todo al suelo». «Pues tiene que dejar de hacerlo. Es tu casa. Eso no se lo puede permitir. Tienes que decírselo con toda claridad», decía la segunda. Agnes no participaba en esas conversaciones, nunca hablaba mal de Paul, aunque sabía que con ellos se distanciaban un tanto las demás mujeres. Buscó con la mirada a la voz alta. Era una chica jovencita de pelo rubio y cara de ángel. «¡No, no! Tiene que saber que estás en tu derecho. No puede portarse de ese modo», continuó la chica. Y Agnes se fijó en que al decir esas palabras hacía con la cabeza rápidos movimientos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y al mismo tiempo levantaba los hombros y las cejas, como si manifestase su enfadado asombro por el hecho de que alguien se negase a reconocer los derechos humanos de su amiga. Conocía ese gesto. Precisamente así es como mueve la cabeza y al mismo tiempo levanta las cejas y los hombros Bridget, su hija. Agnes se desnudó, cerró el armario, y por una puerta de hojas batientes salió una sala revestida de azulejos, en la que a un costado estaban las duchas y al otro la puerta de cristal que daba a la sauna. Las mujeres estaban allí muy juntas, sentadas en bancos de madera. Algunas llevaban puestas unas curiosas prendas de metal plástico que formaban alrededor de determinada parte del cuerpo, con frecuencia la barriga y el trasero. Un envoltorio aislante que lo hacía sudar aún más y creaba en las mujeres la ilusión de que adelgazaban con mayor rapidez. Subió al banco más alto, en el que aún había sitio, se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Hasta allí no llegaba el ruido de la música, pero la conversación de las mujeres, que se interrumpían unas a otras, tenía la misma intensidad. A la sauna entró una mujer desconocida y ya desde el umbral empezó a organizarlas a todas. Las obligó a que se sentasen juntas. Después se agachó hacia el cubo y echó agua en la estufa, que empezó a silbar. El vapor caliente que subía obligó a la mujer que estaba sentada junto a Agnes a hacer un gesto de dolor y taparse la cara con las manos. La desconocida lo advirtió, afirmó: «Me gusta el vapor. Así por lo menos siento que estoy en la sauna». Se metió entre dos cuerpos desnudos a los que desplazó y enseguida comenzó a hablar del programa de la noche anterior en televisión, en el que había participado un famoso biólogo que acababa de publicar sus memorias. «Fue estupendo», dijo. Otra mujer asintió: «¡Oh, sí! ¡Y qué modesto!». La desconocida dijo: «¿Modesto? No se dio cuenta de que ese hombre es extremadamente orgulloso». «Pero es un orgullo que me gusta. Me encanta la gente orgullosa». Y se dirigió a Agnes: «¿A usted le pareció modesto?». Agnes contestó que no había visto el programa y la desconocida, como si viera en ella una velada discrepancia, dijo en voz muy alta, mirando a Agnes a los ojos: «No soporto la modestia. La modestia es hipocresía». Agnes encogió los hombros y la desconocida dijo: «Yo en la sauna tengo que sentir calor de verdad. Tengo que sudar a gusto. Pero después tengo que darme una ducha fría. Adoro la ducha fría. No entiende la gente que después del sauna puede darse una ducha caliente. Y también en casa por la mañana solo me ducho con agua fría. La ducha caliente me da asco. Al poco tiempo empezó a asfixiarse en la sauna. Así que, después de repetir una vez más que no soportaba la molestia, se levantó y se fue. Cuando Agnes era una niña y salía a pasear con su padre, le había preguntado una vez si creía en Dios. El padre le había respondido: creo en la computadora del creador. Aquella respuesta había sido tan extraña que la niña la guardó en su memoria. Lo extraño no era solo la palabra computadora, sino también la palabra creador. El padre nunca decía Dios, siempre creador. Como si quisiese limitar el significado de Dios a su actuación como ingeniero. El ordenador del creador. Pero ¿cómo puede el hombre hablar de un ordenador? Por eso, le preguntó al padre si rezaba. Él le dijo: eso es como si rezases a Edison cuando deja de alumbrar una lámpara. Y Agnes piensa: el creador puso en el ordenador un disquete con un programa detallado y después se marchó. El que Dios creara el mundo y después lo dejara en manos de hombres abandonados, quienes al dirigirse a él dan con un vacío sin eco, no es una idea nueva. Pero una cosa es ser abandonado por el Dios de nuestros antepasados, y otra diferente es que nos abandone el Dios inventor de la computadora cósmica. En su lugar hay un programa que en su ausencia se cumple imparablemente, sin que nadie pueda cambiarlo en lo más mínimo. Poner un programa en la computadora, eso no significa que el futuro esté planificado hasta el menor detalle, que todo esté escrito allá arriba. En el programa, por ejemplo, no figura que en 1815 tenga lugar la batalla de Waterloo y que los franceses la pierdan, sino que únicamente que el hombre es agresivo por naturaleza, que está condenado a la guerra y que el progreso técnico lo hará cada vez más terrible. Nada de lo demás tiene desde el punto de vista del creador importancia alguna, y no es sino un juego de variaciones y permutaciones del programa general establecido, que no es una anticipación profética del futuro, sino que fija los meros límites de las posibilidades, dentro de los cuales todo el poder ha sido entregado a la casualidad. Lo mismo sucedió en el proyecto del hombre. En la computadora no estaban planificados ni Agnes ni Paul, sino únicamente un prototipo llamado hombre, a partir del cual surgió un montón de ejemplares, que son derivaciones del modelo original y no tienen esencia individual alguna. Del mismo modo que no la tiene ninguno de los coches de la marca Renault. Su esencia está fuera de él, en el archivo de la oficina central del conductor. Los coches solo se diferencian entre sí por el número de fabricación. El número de fabricación del ejemplar humano es el rostro, esa agrupación casual e irrepetible de rasgos. No se refleja en ella ni el carácter, ni el alma, ni eso que llamamos el yo. El rostro es solo el número del ejemplar. Agnes se acordó de la desconocida que poco antes les había comunicado a todas que odiaba la ducha caliente. Había ido para poder darles a conocer a todas las mujeres presentes que 1. Le gusta el calor cuando está en el sauna. 2. Adora el orgullo. 3. No soporta la modestia. 4. Ama la ducha fría. 5. Odia la ducha caliente. Con estos 5 trazos había dibujado su autorretrato. Con esos 5 puntos había definido su yo y se lo había ofrecido a todas. Y no modesta, ya había dicho que no soporta la modestia, sino combativamente. Había empleado verbos apasionados: adoro, no soporto, me da asco, como si hubiera querido decir que por cada uno de los 5 trazos del retrato, por cada uno de los 5 puntos de la definición, estaba dispuesta a ir a la lucha. ¿Por qué esa pasión?, se preguntó Agnes, y se le ocurrió lo siguiente: cuando nos escupieron al mundo tal y como somos, tuvimos en primer lugar que identificarnos con esa jugada de dados, con esa casualidad organizada por la computadora divina. Tuvimos que dejar de asombrarnos de que precisamente esto, lo que vemos frente a nosotros en el espejo, fuera nuestro yo. Sin la fe en que nuestro rostro expresa nuestro yo, sin esa ilusión básica, sin esa protoilusión, no podríamos vivir, o al menos no podríamos tomarnos la vida en serio. Y no bastaba con que nos identificáramos con nosotros mismos. Era necesario que nos identificáramos apasionadamente, a vida o muerte. Porque sólo así podemos considerarnos no como una de las variantes del prototipo hombre, sino como un ser que tiene su propia esencia irreemplazable. Ese es el motivo por el cual la joven no solo necesitaba dibujar su propio retrato, sino que quería al mismo tiempo poner ante todos de manifiesto que hay en él algo totalmente único e irreemplazable, por lo que vale la pena pelear y hasta dar la vida. Después de pasar en el calor del sauna un cuarto de hora, Agnes se levantó y fue a sumergirse en la tina del agua helada. Después se quedó acostada en la sala de reposo junto a otras mujeres, que tampoco allí dejaban de hablar. Le daba vueltas en la cabeza a la forma en que había programado el ordenador el ser tras la muerte. Caben dos posibilidades. Si a la computadora del creador le fue dado como único campo de acción nuestro planeta, y si dependemos de él y solo de él, no se puede contar después de la muerte sino con una permutación de lo que había en la vida. Volveremos a encontrarnos con paisajes y seres similares. ¿Estaremos nosotros en medio de la multitud? ¡Ay, soledad! Es tan poco probable. Si ya era tan escasa en vida, peor será después de la muerte. Hay tantos más muertos que vivos. En el mejor de los casos, el ser tras la muerte se parecerá a ese momento que aquella pasa ahora en la camilla de la sala de reposo. Oirá desde todos los lados un ininterrumpido parloteo de voces femeninas. La eternidad como un parloteo infinito. Francamente, es posible imaginarse cosas mucho peores. Pero el simple hecho de tener que oír eternamente voces de mujeres, constantemente, sin parar, es para ella motivo suficiente para aferrarse furiosamente a la vida y hacer todo lo necesario para morir lo más tarde posible. Claro que también hay otra posibilidad. Por encima de la computadora de nuestro planeta hay otras jerárquicamente superiores que contienen el destino de todo el universo. En tal caso, el ser tras la muerte no tendría que parecerse a lo que ya hemos vivido, y el hombre podría morir con una sensación de confusa y sin embargo justificada esperanza. Y Agnes se imagina una escena en la que piensa últimamente con frecuencia. Va a visitarla un hombre desconocido, es simpático y amable. Está sentado en un sillón frente a ella y su marido charla con ellos. Paul, bajo el encanto de la especial amabilidad que irradia el visitante, está de buen humor, locuaz, confiado, y muestra el álbum de fotografías familiares. El invitado pasa las páginas y de pronto resulta que no tiene algunas fotografías. En una de ellas está, por ejemplo, Agnes con Brigitte bajo la Torre Eiffel, y el invitado pregunta, ¿qué es esto? Pero si es Agnes, responde Paul. ¿Y esa es nuestra hija Brigitte? Eso ya lo sé, dice el invitado. Me refiero a esa construcción. Paul lo mira con asombro. Es la Torre Eiffel. Ah, bueno, se asombra el invitado. Así que esta es la Torre Eiffel. Y lo dice con el mismo tono en que hubiera dicho si ustedes le hubieran enseñado el retrato del abuelo. Así que este es su abuelo, del que tanto he oído hablar. Es la suerte que por fin pueda verlo. Paul está asombrado, Agnes mucho menos. Ella sabe quién es ese hombre, sabe por qué ha ido y qué les va a preguntar. Por eso está un poco nerviosa, le gustaría quedarse con él a solas, sin Paul, pero no sabe cómo hacerlo.